Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mira la pelota que la recupera Tchouaméni, el Madrid que quiere... ¡Gol! ¡Y gol de Tchouaméni! Seguro que Pedrito se lo quita, pero en 35 metros... Tchouaméni cogió el balón, Tchouaméni levantó la cabeza y en 35 metros Tchouaméni la rompió para marcar el primero del Madrid. Hay lío con la celebración. Mallorca 0, Real Madrid 1.
Ese es el gol que le ha dado la victoria al Real Madrid. Está Manolo Lama, está Guido Urquiano. Se incorpora Miguel Ángel Díaz, Miguelito también desde Mallorca. Hola Miguel.
Hola, Corro, buenas noches.
Y está Tomás Guas, hola Tomás.
Corro, Chen, qué ilusión escucharte.
Y Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Han oído cómo ha terminado la narración de Manolo, diciendo que hay lío en la celebración. Acaba de mostrar unas imágenes Movistar, lamentablemente otra vez, cuando acude Tchouaméni y el resto de futbolistas a abrazarse en uno de los córneres de los saques de esquina. Un niño, claramente identificado, hace el gesto... del mono, del orangután, y termina lanzando una botella al campo. Está plenamente identificado, le han sombreado la cara porque es un menor, pero eso ha ocurrido en Somos, en Mallorca. Así seguimos estando en el fútbol español, pero ha ocurrido hoy también en el Mallorca-Real Madrid.
Ese objeto, Corro, creo que estaba en poder del árbitro. Hemos visto unas imágenes también durante la retransmisión. Se lo ha cogido Rüdiger y lo ha lanzado fuera del campo, pero ha sido después de la celebración de Tchouaméni, que ha hecho ahí algún gesto no antideportivo a la grada, algún gesto tocándose así la sien y luego haciendo como un arquero y bueno, pues le ha caído.
Bueno,
ese,
una celebración más, Miguel, ¿no?
Eso
una
es.
Celebración
sí, sí, no, 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 nada ofensiva,
futbolista.
Por supuesto, nada ofensiva.
Bueno, el Real Madrid en el día de hoy ha decidido que había que hacer cambios. Para mí, más de los que hace habitualmente Ancelotti. Ha hecho 5 cambios con respecto a lo ocurrido el otro día en el partido en el Bernabéu contra el Manchester. Ha jugado Lunin, Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, no Militao, Mendy, Modric, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Brahim y Joselu. Ese ha sido el equipo. Manolo, ¿qué te ha parecido el Madrid en el día de hoy?
Bueno, pues lo que es el Madrid a lo largo de la temporada. Un equipo muy serio, un equipo muy difícil de ganar, un equipo defensivamente muy complicado para los rivales y un equipo que ha merecido ganar por más, porque ha tenido ocasiones para golear, pero que me deja esa preocupación. Porque yo sigo pensando que en el Etihad va a tener ocasiones, pero como tenga las que ha tenido hoy y perdone como ha perdonado hoy, vamos, estás en la calle.
Brahim y Valverde han tenido 2 clarísimas de empujarla y de haber hecho el segundo y tercero. Y el partido ha terminado en una ocasión de Muriqi que ha rematado a puerta vacía tras una disputa de balón con Lunin, que podía haber terminado en gol perfectamente de estos partidos que, como hemos dicho, el del Cádiz y el Barcelona, pues lo tienes más o menos dominado, mereces ganar y te lo pueden empatar al final. Tomás, ¿qué te ha parecido el Madrid?
Pues hombre, lo que dice Manolo creo que es el resumen del partido. Como diría Shakira, hay que facturar, querido. Si no facturas, pues te puede complicar pues con esa jugada chiripitifláutica del final. Y que va, bueno, bien, te han parecido 5 cambios. Yo hubiera rotado más. Me ha parecido que Valverde ha jugado. ¿Cuánto va a descansar este Valverde? Es una cosa tremenda. Y no nos engañemos, querido. El Madrid es la Copa de Europa. Esto de la Liga es un imperativo legal, que hay que estar ahí, pasando esta serie de cosas, y más monos y más historias. Y esto, pues bueno, claro, la juega, pues mejor ganarla que no. Pero la temporada del Madrid está el miércoles en Manchester, y todo esto, pues bueno, yo creo que la Liga la va a ganar, porque ha sido el mejor, el dominador. Me ha comentado Pedro que desde Buyo, nada menos, no tenían estas cifras en goles encajados, no pierde casi nunca, me parece lo más razonable que el Madrid gane la Liga. Pero pensando en eso, chico, las que tienes, eso era un partido pues de darle al Mallorca un gol, bueno, pues era un partido de 1-3 y ha acabado pues con un un resultado mínimo. Pero bueno, para lo que yo esperaba, que era que le costara entrar en harina después del partido del otro día y demás, se ha rehecho, ha ido para adelante y ha ganado otro partido más, pues por qué superior, tío.
Roberto.
Bueno, lo primero, destacar la seriedad del Madrid para frenar los ISIS, porque a mí me cansa escuchar de... Es que si el Madrid pierde en Mallorca y si el Barcelona gana en el Bernabéu, hay liga. Es que, claro, estamos dando realidad a lo que a mí me parecen imposibles en un equipo que ha sido muy regular en toda la liga, que ha perdido un partido y que de repente no va a perder en el final de la temporada tantos encuentros como para poder regalarle la liga al Barcelona. Entonces yo la liga la veo totalmente sentenciada hace tiempo, veo bien las rotaciones de Ancelotti porque el objetivo es conquistar el Etihad, donde lleva 40 partidos sin perder el City. Es una tarea mayor la que tiene el Real Madrid, para la que creo que tiene opciones, porque la mayor virtud del Madrid es el mayor defecto del City, y creo que tiene opciones de ganar, pero también tiene opciones de salir con un revolcón como el año pasado. No creo que tanto, pero que el City es muy poderoso en su estadio. Queda despejada la duda de Militao. Había alguna pequeña esperanza de que hoy mostrase el nivel físico que tiene Real para ver si se puede medir a Haaland. Si Ancelotti no le ve para medirse con Muriqi, pues no lo va a ver con Haaland, lógicamente. Entonces se despeja esa duda a favor de Nacho. Y ha habido riesgos para mí innecesarios. Para mí que juegue Camavinga al final del partido tantos minutos sin estar Tchouaméni para la vuelta, creo que estando Ceballos en el banquillo no hacía falta. Que no tenga ni un solo minuto Arda Güler, no lo puedo entender. O sea, yo creo que hay partidos en los que había que ganar, sí, el Real Madrid se ha puesto el mono de trabajo, ha mejorado la segunda parte, ha acabado generando ocasiones, pero correr esos riesgos a 4 días de un partido que te marca toda la temporada con la liga en el bolsillo, yo creo que tirando de esa plantilla que siempre se presume que tiene tan amplia, pues había partidos como hoy que había que rotar más y en los cambios sobre todo no arriesgar a jugadores, estando Tchouaméni, por ejemplo, el ejemplo de Camavinga.
De lo de Güler ha dado una explicación Miguelito con información, que es que Güler entiende a Ancelotti que está para cuando la cosa está muy muy mal, intentar darle la vuelta al marcador. Guille, ¿lo que te ha parecido?
Bueno, un partido serio. Es verdad que al no tenerlo sentenciado con 2 goles de ventaja, pues siempre tiene un riesgo, como esa mala salida de Lunin al final. Desde que empató en Valencia, el Madrid había ganado 3 partidos sin demasiada brillantez. Es un periodo de la temporada donde no está siendo brillante, pero lo más importante es que tiene que desesperar a sus rivales porque los acaba ganando con holgura. Digo, había ganado 3 partidos por más de 1 gol de diferencia. Hoy no ha marcado el segundo, pero ha tenido ocasiones para hacerlo y se ha podido complicar, como digo, en esa ocasión final. Lo más importante para el Madrid es que no está dando ninguna opción a sus rivales, que tiene una ventaja muy amplia y que incluso si perdiera el Clásico, que está por ver porque es en Madrid, parece difícil que lo pueda perder, tiene margen suficiente como para ganar la Liga todavía. Y ahora lo más importante es la Champions. Yo no soy muy optimista porque creo que el City en su estadio es un muy buen equipo y sobre todo porque veo a algunos jugadores como Bellingham, por ejemplo, muy lejos de su mejor nivel. Hoy ha hecho una muy buena jugada, ha rematado al larguero, pero es una versión muy, muy alejada de aquella
que
nos...
¿no? Un poco mejor,
sí,
¿no?
Pero...
Ha tirado puerta...
No, y es muy honesto, sí. corre mucho, ayuda al equipo, tiene técnicamente detalles muy buenos, pero es que nos ofreció una versión tan buena en los meses de otoño que, claro, ahora todo nos parece poco.
Bueno, este es Ancelotti hablando sobre esa pregunta de Miguelito, ¿por qué no ha jugado hoy Militao? Había información, la había transmitido Miguelito, de que Militao hoy iba a ser titular o iba a jugar bastante el minuto. Al final ha decidido que no. ¿Por qué no lo ha hecho Ancelotti? ¿Por qué no lo ha puesto?
¿Despejadas definitivamente las dudas para el miércoles?
No, pero era un partido muy exigente, sobre todo porque le he dicho antes, hay mucha jugada al delantero centro, a Muriqi, que es muy bueno de cabeza, entonces no he preferido empezar con él, pensaba de darle más minutos en la segunda parte, pero el partido estaba ahí, lo puse los últimos minutos para meter un defensa más bueno en el juego aéreo.
Quiero preguntarle sobre la temporada de Antonio Rüdiger. ¿Y esta vez va a jugar la vuelta o hay unas dudas? No sé.
Puede ser que va a jugar la vuelta. Sí. Esta es una crítica para mí, ¿eh? Esto la escribo, ¿eh? Va a jugar la vuelta a Rüdiger, sí. ¿Otra crítica?
De momento no.
Yo creo que es Ancelotti es un tipo, mira, que de eso que hablamos de la rueda de prensa, tiene un arte al manejar la rueda de prensa.
Es que, acordado lo que pasó el año pasado, que
no le puso,
secó a Haaland en el Bernabéu y fue allí suplente, me apostó por Álava y por Militao, Y lo que siempre digo, yo he visto a pocos jugadores salir con un cabreo de un vestuario como aquel día en Manchester a Rüdiger, un minuto y medio después, y eso que entró en el 63 desde que acabó el partido. Bueno, yo creo que ni pasó por la ducha, se vistió y se fue.
El otro día Corro hizo una comparación a Ancelotti para sembrar la duda también, y recordó la final de la Champions, de la décima, cuando pone a Khedira después de 6 meses de baja por una lesión de rodilla. Claro, tiene cierta trampa, porque es verdad que Khedira juega esa final, pero viene de 2 jornadas de liga en la que juega contra el Celta 55 minutos y luego juega contra el Betis gran parte del partido. Eso con Militao no lo hemos visto, por lo que yo creo que las opciones de Militao de jugar en el Etihad son 0%.
Ahora mismo sería un sorpresón. Ahora sí. Sería,
0%.
Ahora mismo literal. sería una cosa inexplicable, porque ha salido a saludar 2 veces, una en el Bernabéu y otra en Mallorca, y no le hemos visto competir. Y yo creo que tu comparación es buena. Si no te fías de él contra Muriqi, ¿cómo te vas a fiar de él contra Haaland, que es una bestia, ¿no?
Pero Corro, si es que no se fía ya ni contra mí.
Sí, que pero ha dado la impresión durante este tiempo que él en las declaraciones ha dado la sensación de que él quería ponerlo, ¿no? Porque él siempre ha dicho, antes de jugar contra el primer partido contra el City, ya dijo, cuidado, le dijo una pregunta que le dijo Burgos, dijo, a lo mejor le pongo contra el Manchester, ¿no? Y había sembrado cierta duda sobre las ganas que tenía él de ponerle, ¿no?
Pero es que si el Madrid pasara y le quisiera poner en semifinales, tiene que empezar a darle minutos ya. A mí me ha sorprendido lo poco que ha jugado en los últimos 2 partidos, sobre todo hoy. Tiene la liga encarrilada, aunque a Emilio no le haya gustado la palabra encarrilada, yo creo que el Madrid sí que tiene la liga encarrilada. Pues dale media hora a Militao. Si le quieres ir recuperando para el tramo final de temporada, 10 minutos contra el Mallorca, 30 hoy, 60 en la próxima jornada de liga, tiene que haber un plan físico preestablecido, te diría que casi vaya como vayan los marcadores, para recuperar a Militao, antes de que acabe la temporada. Si no, ya cuenta con él a partir de septiembre.
Sí. Bueno, este es otro corte más de Ancelotti. Hablando sobre los silbidos a Vinicius en su entrada en Somos.
Bueno, esto se sabía que era un ambiente un poco especial para él, pero creo que cuando ha entrado ha sido muy, muy peligroso, ha encarado, estaba fresco, y creo que lo ha hecho muy bien, también se lo han pitado, pero el pito es l'éxito, no es l'éxito otra cosa, el pito es normal.
El pito es el éxito, ha dicho Ancelotti, que es una frase así que
no,
tiene...
No solo para él.
Que tiene un doble sentido en la vida, efectivamente.
Sí, no, un pito te saca de todo. Pero, hijo mío, es que las posibilidades, pocas o muchas, que yo creo que son muchas, del Madrid el miércoles, descansan muchas en Vinicius.
Sí.
Pues, claro, es que hoy era evidente que si con 40 minutos, 35 minutos, bueno, pues has tirado las piernas, ha estado muy bien. Ese tío es fundamental, hombre.
Voy a saludar a Luis Millán, que es el que está informando sobre, con Mansilla, de lo que viene desde fuera. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hoy ha jugado el Manchester City y ha goleado en casa el Luton, que no es un rival de Jundia en la Premier, pero le ha metido 5-5-1 y además ha dejado a jugadores muy importantes en el banquillo Pep Guardiola.
Sí, descanso para Rodri, para Bernardo, para Foden, para Grealish, es decir, bastante dinamita en el banquillo, en un partido en el que ha vuelto a la portería Ederson y que ya estaban en el banquillo Walker y Ake, no han dispuesto de minutos, pero de cara al partido ante el Real Madrid lo
parece
normal
que
es que
van
ya
estar,
estén
¿no?
disponibles.
Parece
claro.
Que van a estar.
El que se ha quedado fuera de la convocatoria ha sido Stones, luego ha dicho Pep después del partido que está ok, que tiene algo de dolor, pero que está ok. Así que el City va a ir con toda la dinamita, ha sido muy superior, sobre todo se nota mucho cuando está De Bruyne, hoy ha dado un recital una vez más, y es que si tú ves los números del City asustan, hoy han sido 74% de posesión, 37 disparos, 13 a puerta, se ha puesto líder y es que...
¿Pero quién sería el Luton en la Liga?
El Granada.
El Granada, ¿no? O sea, que es una cosa que es, entra dentro de lo normal, ¿no? Que el
sí, entra dentro de lo normal. De hecho,
5-1 y sin jugadores importantes, ¿no?
Claro, de hecho en el partido de Copa Haaland les metió 5 y les destrozó. Además, es que el partido de Copa lo jugó el Luton intentando defender al City con los defensas en el centro del campo y hoy encerrados atrás le han vuelto a meter 5. Quiero decir que cuando se ponen con el rodillo son imparables.
Pero vamos, Millán, que hoy no has visto nada que no hayas visto nunca, ¿no?
No, correcto. Es simplemente meter un poco más de miedo después de que solo repitan 5 jugadores del partido contra el Real Madrid. Rubén Díaz, Akanji, Guardiol, Kovacic y Haaland, y también reseñar el golazo que ha vuelto a marcar Guardiol, que nos sorprendimos el otro día con el que marcó en el Bernabéu, pero es que ha metido hoy desde fuera del área, otra vez con la derecha, el quinto del Manchester City, y en la primera mitad ha tenido otra ocasión igual. Entonces está el croata que también es para tenerle miedo.
Sí. He leído estos días que cuando se enteraron de lo de Bruyne en Madrid, temieron por una intoxicación alimenticia en el City. Me imagino esos minutos en los que estaban preguntando a todos cómo estáis en Madrid, porque imagínate, claro, viendo que De Bruyne, una de las estrellas, había tenido esa intoxicación, cómo estaban los demás. Bueno, pues los miedos son libres, ¿no? Guas, tú que eres muy miedoso en las previas de partidos así muy potentes, los miedos son libres, pero si hay alguna vez que está fundamentado el miedo en una visita, es esta, ¿no? La del Madrid al campo del Manchester, que pasa por ser el mejor equipo de ahora mismo, ¿no?
Hombre, es el campeón de Europa, chico, es que es así. Es que la Liga, tú dices, le ha hecho 5 al Luton. Quitado el Bayern, que ha sido pasto del Xavi Alonso, este, que es una cosa de loco. Yo estoy pensando si es capaz de acabar el curso entero sin perder un partido, ¿no? Es que las diferencias son bestiales. O sea, los grandes líderes, o sea, lo normal del Barça, lo anormal del Barça es que te haga 5 el Villarreal en Montjuic y el Granada 3. Pero que el Barça, la mitad del Barça, vaya a Cádiz y gane, pues es que es normalísimo. Y que el Madrid lleve una derrota, que yo creo que no hubiera llegado ni Simeone al Atleti cuando perdió el Madrid en el Manzanares o en el Wanda este, pues hijo mío, si es que es una diferencia notabilísimo. Las ligas son lo que son. Y entonces, pues cuando llegan los momentos de la verdad, que es este, en el bombo había un equipo a evitar, que era el City, y la ha tocado al Madrid. Bueno, pues yo creo que no, a ver, yo lo veo abierto, te digo de verdad, pero que es indudable que es una tarea de titanes, ¿no?
Hombre, dices tíos... miedo, corro, yo creo que el Madrid miedo no tiene nadie en Europa.
Ya,
¿no? O sea, al Madrid mira los ojos de cualquier rival en Europa y
alrededor, armas... hombre, los jugadores ya sé que no tienen miedo, pero alrededor...
Sobre, claro.
Yo lo comparabais con el Granada, yo te digo que el Granada del Bernabéu pasa más el centro del campo que hoy el Luton. Ha sido un auténtico paseo, ha sido una vergüenza el planteamiento del Luton, tenía muchas bajas defensivas. Pero
que es el Luton, Rey, que
ha jugado cambio la estadística, la tele en el minuto 43, que había tocado en el área del Luton, el Manchester City, el balón 42 veces y el Luton en área del Manchester City una vez. Su primer disparo a puerta ha llegado a 20 del final y cuando ya iban 3-0, entonces...
Llevaba 27 disparos el City y 0 el Luton. O sea, sí, eso te demuestra lo que era el partido de hoy. O sea, han podido jugar andando, De Bruyne ha sido un paseo. Yo, a ver, hay ciertas esperanzas para el madridismo. Yo no miro el City en el espejo del Luton, yo miro el City en el espejo reciente del Liverpool y el Arsenal. Y ahí no ha pasado el empate. Entonces vamos a ver qué Real Madrid vemos en el Etihad, que al contragolpe le puede hacer mucho daño porque el City le cuesta replegar, le cuesta mucho la presión, cuando pierde la bola, el repliegue le cuesta mucho, y ahí tiene especialistas en Madrid como Vinicius, como Rodrigo, como Fede Valverde, como Bellingham, que si el partido le sale bien al Madrid, el plan de Ancelotti, le puede ir muy bien. O sea, yo he visto al City sufrir en el Etihad, no todos son goleadas. Y luego, Haaland, hoy se ha reencontrado con el gol, pero el remate, que es el primer gol,
sí,
va a la grada,
iba fuera, sí.
Va a la grada, y el segundo es de penalti. Las dos ocasiones claras las tira fuera, o sea, Haaland no está tan fino.
Yo creo que
luego te puede meter cuatro, ¿eh? Que luego te puede meter cuatro, pero que no está tan fino, corro.
En los tres últimos partidos que ha jugado el Madrid contra el City, Haaland no ha sido el más determinante. O sea, no ha sido, vamos, a la vista está lo que pasó el otro día, no ha sido el determinante. Ya, pero tiene tan buenos jugadores. A lo mejor ha sido influyente,
yo es que esto de,
pero no determinante.
Lo digo, o sea, Haaland no ha metido goles y eso es indiscutible. Pero curiosamente, los tres goles que le mete el City al Madrid son desde la frontal.
Sí, que te meten
con
en el
los
área
dos centrales del Madrid metidos por detrás del punto penalti. Es decir, Haaland, meterlo en el área supone que dos señores tienen que estar pendientes de él. Dos.
Sí, que es influyente, yo estoy de acuerdo. ¿Eh?
Claro,
que es influyente,
ahora que no mete goles, pues no los ha metido y Dios quiera que siga.
Pero escucha,
no está fino.
Pero
la,
sin Haaland,
no está fino.
Escucha un momento, sin Haaland, el City tiene tan buenos jugadores que no depende de Haaland, o sea, depende de tantos jugadores
peor,
tan buenos.
El partido que jugó Rodri en el Bernabéu, yo no lo he visto jugar perdiendo goles en su vida. Foden.
Esto de Rodri, Rodri, que parecía muy cansado el otro día y que necesitaba descanso, hoy no ha jugado. Y ha dicho esto Guardiola, que le he visto, sinceramente le veo, en las últimas ruedas de prensa le veo, o sea, no le veo ya tres peldaños por encima del resto de la humanidad. Le veo desde arriba mirándonos a todos como, vamos, pero desde con una sobradez. Esta es la respuesta que le ha dado un periodista.
¿Estaba Rodri contento por haber descansado hoy?
Totalmente. De hecho, va a descansar el miércoles también. ¿Me crees?
You believe me?
sea, que ya se permite el vacile permanente, o sea, porque está, o sea, se ve en una situación muy cómoda en un momento de la temporada en el que vienen los partidos trascendentes y él ve que...
pero es normal, oye, mira, Ancelotti ha vacilado
que
con
vacila,
lo de Rüdiger, joder, eso es normal. Yo lo que sí creo es que tanto Ancelotti como Guardiola tienen una presión tremenda porque saben que uno vive y otro muere. El que vive se va a llevar todos los honores y el que muera se va a llevar todos los palos. Mm. Ahora, yo de ese partido, yo estoy con Guas, estoy con Roberto. Yo creo que el Madrid va a tener oportunidades. Yo creo que va a ser un partido muy parecido al del Bernabéu. Muy parecido al del Bernabéu. El Madrid defendiendo bien, compacto, presionando para robar. Y luego Vinicius y Rodrigo intentando matar. Pero repito lo mismo que dije el otro día. Si tú te plantas delante del portero
ahí.
Y no las metes...
Ahí, lo veo.
¿Qué es lo que le ha pasado hoy?
Vale,
estás fuera. Porque el otro día, si tú miras al City, el City, aparte de los tres goles, tuvo una de Haaland, ¿no? Que le paró muy bien Lunin. Y luego creo que tuvo una más de Bernardo. O sea, realmente los equipos... El Madrid tuvo 6 y el City tuvo 5. Pero tú en el fútbol no puedes perdonar. Y más a un grande. Pues tú puedes perdonar, pues eso, pues al Mallorca, al Cádiz, al Granada, al Almería, con todo mi respeto. Pero tú al City perdonas y te acaban matando.
Es que aparentemente el Madrid tiene el partido más complicado que se pueda tener, que es contra el Manchester City en su estadio. Que no está Haaland bien, estoy de acuerdo con Roberto, hoy se le ha visto lento, ha perdido un par de balones que no suele perder en el área, a punto de rematar.
Pues que no
es
le
que recupera a De Bruyne, tiene a Foden, tiene a Grealish, tiene a Bernardo Silva... Y algunos no estuvieron en su mejor nivel en el Bernabéu, como Rodri, parece difícil, más habiendo descansado hoy, que vuelvan a mostrar ese bajo nivel, pero si en algún equipo se puede confiar es en el Madrid, que efectivamente el City lo que peor tiene es la defensa, y el Madrid tiene gente que corre muy bien, que contragolpea muy bien, entonces si tiene acierto y luego defiende bien, que es algo que no hizo en el Bernabéu, que no está haciendo últimamente, pues va a tener sus opciones, menos que el Manchester City, yo creo que es favorito el equipo de Guardiola, pero que nadie dé por muerto al Madrid.
Hombre, yo
lo que digo en clave españolera del asunto, el martes sabemos qué pasa con el Barça y el Atleti, que ojalá salgan. Yo creo que tenían que ser muy hinchas del Madrid.
Sí, porque el City les puede hacer mucho más daño que el Madrid, ¿dices?
Claro, porque la cosa de la cuña de la misma madera, el estar acostumbrado a jugar, un Madrid-Atleti, un Madrid-Barça, ni te cuento, ¿no? Pues son cosas que ahí sí que estás pensando que dices, oiga, el Madrid es superior, yo creo que sí, que es superior a los dos, pero son esos partidos de
sí, contra es verdad,
sangre.
Yo estoy contigo que un partido con uno de casa, aunque estés en mejor momento, te acerca más.
No vale para nada. Entonces, oiga, yo creo que en la piel del Barça y del Atleti, yo pienso, oiga, yo quiero ser campeón de Europa, muy bien. Yo preferiría que siguiera el Madrid que el City.
Voy a poner dos sonidos más y os dejo ir a otra cosa. Este es Mafeo. Sabéis que después del partido de Copa entre el Mallorca y el Athletic Club ha tenido que cerrar sus redes sociales. Le han preguntado en la televisión.
¿Tú te cierras tus redes? ¿Qué sensación tienes en ese momento? ¿Te afectan esas críticas que recibes?
No, a mí que tres idiotas me digan cosas no me afecta. Creo que les ha afectado más a mi familia que a mí. Yo simplemente me cierro las redes porque vi un comentario hacia mi hija y antes de entrar al trapo y calentarme y mandar a tomar por culo a alguien hablando mal, pues... Y luego ser yo el kinky, el macarra y tal y cual, digo, me lo cierro mejor, que tampoco lo usaba solo para leer cosas y ya está, ya te digo, a mí no me afecta. A mi familia parece que les ha afectado más y se lo he dicho, digo, no leáis cosas, que a mí no me afecta, que yo estoy bien, creo que el equipo también me ha apoyado y ya está.
Pues es la forma de verlo, de Mafeo. Con mejores o peores palabras, hay una parte para mí que del estrado que es verdad. Al final te calientas y el que quedas peor que todos los demás que te han insultado eres tú porque eres el personaje público, que eres el futbolista y cualquier cosa que digas, aunque sea muy humano, pues te lleva al paredón. Y este sonido, ¿queréis decir algo más del Madrid? ¿Alguna cosa más del Real Madrid, del futuro o del presente? ¿Alguna cosa que os hayáis quedado sin decir? ¿No? Bueno, este es un sonido de... la conversación que tuvo el otro día Pedro Rocha, el presidente de la Junta Gestora de la Federación, que en su día, que acudió el otro día como testigo y salió como investigado. No se va a escuchar muy bien, algunas palabras sí, pero luego lo voy a leer yo, porque es el momento en el que el fiscal se cabrea, es un sonido en exclusiva del Mundo, del diario El Mundo, que ha servido Esteban Urrezieta. El final, el fiscal se cabrea con él, porque como no le contesta nada, se va a escuchar regular, ¿eh? Algunas cosas se van a escuchar mejor, pero luego leo yo las preguntas y respuestas muy cortito, ¿eh? Este es Pedro Rocha, el otro día, ante el juez y el fiscal.
Entonces, ¿cuándo tuvo usted conocimiento de que se habían prorrogado estos contratos?
Nunca, porque lo que se generan a mí se Claro, porque es un tema que si lo haga, no pasa por la Comisión de Económica, ¿cómo me voy a hacer? Le vuelvo a decir que esas negociaciones las llevaba.
Pero la pregunta que le he hecho es muy concreta. ¿Cuándo se entera usted que se ha prorrogado ese contrato?
Estoy esperando. Ahora me estoy enterando que hay una prórroga de ese contrato.
Bien, llegados a este punto y siguiéndolo con usted, tenemos que la condición que usted tiene expresada hasta este momento debe variar y ser reservado el estatuto de investigado para que con plenitud de facultades pueda ser asesorado por un abogado y serle recibida declaración en concepto de entendido.
Bueno, creo que con auriculares ahí muy pegados, ahora que estábamos nosotros aquí concentrados, se ha escuchado algo, a lo mejor el que va en un coche no lo ha escuchado bien. El enfado del fiscal es porque no le respondía a nadie, le dice al final, dice el fiscal, la pregunta que le he hecho es muy concreta, y dice, se lo ha oído a Pedro Rocha, decir, venga, a ver, ¿cuándo se entera usted de que se ha prorrogado ese contrato? Dice que ese contrato con Arabia Saudí, y dice, me estoy enterando ahora. Ahora me estoy enterando que hay una prórroga de ese contrato. Entonces le dice el fiscal, bien, llegados a este punto y sintiéndolo por usted, la condición que usted tenía hasta este momento debe variar y serle otorgado el estatuto de investigado para que con plenitud de facultades pueda ser asesorado por un abogado. O sea que al final sale de ahí investigado porque no dio ni una respuesta válida para el fiscal, que se enfadó con él porque... para él entendía que le estaba vacilando, no sabía nada, no sé nada, tal. Hombre, pues usted si no sabe nada, venga el próximo día con un abogado, se estudia usted el tema y ya me contará. Y aparte de las cosas que ya contamos el otro día que dijo Pedro Rocha, de eso de que, ¿qué estudios tiene usted para ser vicepresidente económico? La vida. La vida, pues la vida. Claro, es que eso es ni de película, pero, ni de película de los años 80 en España.
Pero Corro, yo no he tenido experiencia en los juzgados, o sea, Dios gracias, ¿no? Pero no habla con nadie antes, ¿no? Voy a ir a un
juzgado. No, es que fue a Puerta Gayola sin abogado, como diciendo, aquí no pasa nada.
Pero bueno, que vaya a Puerta Gayola porque es así, pues fenómeno. Ahora digo yo que días antes habrá estado con un abogado, que me pueden preguntar, qué es lo que tengo que decir, cómo no los encabrono, bla, bla, bla. Yo es que me quedo asombrado este persona que lo rodea.
¿No dudáis que no tiene asesores en la federación?
Claro que los tiene.
Claro, que dudáis que estaba eso más que preparado. Pues y que
eso
ha ido
le salió pues, muy claro. Mal, Roberto.
Pues
claro.
Es un fenómeno, ¿eh?
Claro.
El que le asesora es un fenómeno. Yo es que pienso que, yo te digo que creo que están tan por encima del bien y del mal. Todo este personal se cree que es absolutamente, vamos, viven por encima de todo esto, que dice, bueno, pues yo qué sé, porque presentarse en un juzgado así, claro, pues eso acaba siendo...
Lo mismo que no sabía ni a lo que iba.
Igual.
No sé, no, es que es una cosa que claro, salió de allí, pues como salió. Salió investigado y con una pérdida de reputación extraordinaria.
Como nadie pensaba que iba a salir Corro porque, pues lo que dice Tomás, porque está todo tan establecido, claro, y es tan difícil derrumbarlo que se sienten intocables. Él no pensó nunca este giro del guión. Él no lo pensó. Sí. Él pensó que tirando balones fuera, que diciendo lo que nos estaban diciendo a nosotros, que los contratos pasaban por la federación y no veía ni uno, que no sabía lo que realmente estaba haciendo Rubiales porque había un equipo de trabajo fuera del equipo que tenían cargos, que eran cargos que era como poner un nombre pero que no ejercían, pues entonces pensaba que ante un juez decir eso le iba a quitar de cualquier, le iba a exculpar o quitar de cualquier culpa, y nada más lejos que
pues eso
realidad.
Al fiscal y a la juez no le ha valido. Oye,
no, y que la habilidad para ser floreros todos los que están en la federación, Negreira y este, la habilidad de no pintar nada, llevar ahí toda la vida es extraordinaria.
Efectivamente, gente que está, pero no pinta nada.
No está, estoy, pero no estoy.
Bueno, la noticia sabéis que
vivo
está,
sin vivir en mí.
La noticia sabéis que está en Oriente Medio. Tenemos aquí puestas las televisiones internacionales, la CNN, la BBC. Este es el sonido. Ha confirmado ya Israel y tanto Israel como Irán que han salido al menos 100 drones desde, creo que es Yemen, desde donde se han lanzado los drones. Han salido también misiles desde algunos puntos de Oriente Medio hacia Israel. Y ya se están viendo primeras imágenes de cómo están sobrevolando los misiles Irán e Irak, y que van en dirección a Israel, y el sonido de cómo salen los misiles desde el Líbano. La verdad, que solo escucharlo pone los pelos de punta. Esto está pasando esta madrugada y tiene a todo el mundo, el planeta, pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio. Va a ser una noche larguísima que les vamos a ir contando aquí en la antena de la cadena COPE. Oye, os dejo descansar y que contemos cosas más felices. Así que Manolo, Miguelito, Tomás, Roberto, Guille, Un abrazo a todos, ¿eh?
Otro partido.
Hasta luego. Vamos con el Atlético de Madrid.
Sabiño va a dejar solo a Herrera para Couto. ¡Gol del Girona! ¡Gol! Por el Griezmann, segundo palo, salta hermoso, pide en mano, penalti, lo pita el árbitro. Penalti a favor del Atlético de Madrid. Remate de Cavantuar. Va Griezmann, pita el árbitro Griezmann. ¡Gol! La va a salvar Morata en la línea de fondo, la salva con dos pisaditas, se la queda el delantero. La pone arriba, remata Correa, ¡qué golazo! ¡Gol! Del Atlético de Madrid.
Ojo es que...
Griezmann, chuta, ¡qué golazo! La enchufa y para adentro, y ahora baila una especie de macarena rara con Rodrigo de Paul. Anota Griezmann el tercero, Atlético de Madrid 3, Girona 1.
Para hablar de ese partido está Rubén Martín. Hola Rubén, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas
Antonio
noches.
Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
San Juan Gato, miau, hola Gato.
Buenas noches.
Y está aquí Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro.
Bueno, el partido empezó muy bien para el Girona, muy mal para el Atlético de Madrid, pero a la media hora empezó a tomar otro cariz el partido, el acontecimiento, y ha terminado ganando un partido que tenía pues especial necesidad el Atlético de Madrid de ganarlo, porque viene apretando el Athletic Club de Bilbao por detrás. Ha hecho 6 cambios el Atlético de Madrid con respecto al partido contra el Dortmund. Ha jugado Oblak, Molina, Sabit, Hermoso, Reinildo, Riquelme, De Paul, Coque, Saúl, Griezmann y Correa. Saúl se lesionó muy pronto y salió Morata. ¿Cómo está, por cierto, Saúl? Antonio, ¿sabes algo?
Bueno, tiene un traumatismo en el tobillo que, siendo solo eso, bueno, pues no parece grave, ¿no? Todo lo que sea solo golpe y no haya daño óseo, quiere decir que no es grave, pero desde luego no va a estar para el martes.
Coincidiese, ¿no? Ha tenido muy mala pinta en el inicio para el Atlético. Parecía que el Girona le iba a dar un pequeño baile y se ha puesto el traje, el mono de trabajo el Atlético, y le ha dado la vuelta, Rubén.
Bueno, se ha repuesto muy bien, no. Sí. No, que iba a decir que se ha repuesto muy bien, porque además es verdad que ese penalti, que es clarísimo, le ha ayudado también a remontar el vuelo. También es verdad que este Girona no es el Girona de principio de la temporada, porque llevaba 5 partidos seguidos perdiendo fuera de casa. Pero sí, yo creo que el Atlético de Madrid, en este periodo de entreguerras, entre la ida y la vuelta con el Dortmund, ganar al Girona en casa es dejarse preparado ya, si gana el Athletic en el Metropolitano, casi media Champions para el año que viene.
Yo digo que es un partido, antes de la película del encuentro, que tenía mucha trampa porque venía del subidón, porque el Cholo ha rotado de manera importante, ha dejado fuera 5 hombres que van a ser titulares en el martes, que son Bissell, Llorente, Morata, Jiménez y Azpilicueta. Esos 5 van a jugar y no eran parte del 11 hoy. En juego, y no es baladí, estaba efectivamente consolidar la zona Champions, que la está peleando con el Athletic Club, Digo que tenía mucha trampa y mucho riesgo, porque lo normal era que, si hubiera perdido hoy, alguien pudiera decir que, claro, con medio equipo fuera, pensando en la Champions, era normal y tal. Yo creo que la segunda unidad del equipo, que muchas veces es cuestionada con muchos argumentos y con mucha razón, hoy, bueno, pues ha dado la cara y ha cumplido. También es cierto que el Cholo, y que maneja muy bien los cambios al final del partido, y que esos cambios muchas veces le dan el volantazo que permite sacar adelante los encuentros, hoy ha tenido que virar muy pronto, porque del dibujo inicial de línea de 4 atrás se dio cuenta que el equipo estaba incómodo, que el Girona iba por delante y que no era muy rentable. Lo cambió rápido y eso ya devolvió al Atlético la seriedad y el oficio que tiene, ¿no?
Gato, miau.
Bueno, yo creo que el plan ha salido prácticamente perfecto, ¿no? Porque lo ha dicho Antonio. El Cholo ha economizado esfuerzos, ha reservado a gente que era necesario para el partido de vuelta de Dortmund. Yo hubiese preferido que Griezmann no hubiese jugado, pero luego, al fin y al cabo, ha sido el ejecutor de esta victoria, ¿no? Pero te voy a decir, qué bueno Griezmann, y ya que no lo dice nadie, qué bueno Simeone, porque... Bueno, habrá que dar...
No, la verdad es que no lo dice casi nadie. No tiene palmeros el Cholo.
Sobre todo el que narra y alguno de los
que... No tiene. La verdad es que ya era hora de que alguien le tirara una flor al Cholo.
Efectivamente. Entonces, para eso estoy yo, Rubén. Pero vamos a ver, mira, igual que se le da palos cuando no acierta, hoy también un poco condicionado por el cambio de Saúl, porque yo creo que la entrada de Morata le ha cambiado un poco el rumbo al partido. Pero este equipo, y ahí me ha sorprendido, ha hecho una presión alta, robando y propiciando el fallo del Girona, que es muy valiente de este equipo. Y yo le he visto una intensidad que hacía tiempo que no le veía al equipo, siendo con la unidad B. Eso dice bueno del equipo, dice muchas cosas buenas.
Sí, pero Gato, estando de acuerdo contigo, es verdad que la versión esta, que presiona, que va arriba, que es intensa en el Metropolitano, estamos acostumbrados a verla,
sí.
Y que el debe del entrenador y de los jugadores es hacerlo fuera de casa. Y el problema, correcto, de esto es que has tenido que remontar una eliminatoria a Bilbao que no lo has hecho y que el siguiente partido, donde te juegas la temporada en Champions, es fuera de casa. Entonces hay que ver esa intensidad.
Ve Rubén cómo hay gente que está...
No, pero a él y a los jugadores, no solo es al Cholo. Es que el martes tiene que salir arriba,
tiene que salir a presionar. A mí ese paso que da el equipo me parece fundamental. Y más con un equipo que juega la bola también, que juega al fútbol también. Que yo creo que esa actitud que ha tenido el equipo del Atlético de Madrid... Para jugarle hacia al Girona. Es verdad que eso le ha granjeado el primer gol, porque le ha sorprendido en la contra rapidísima.
Claro, si es que ese es el problema. Yo creo que el juego
no es el problema. Claro, es el problema, Rubén, que atrás está muy mal.
Atrás está muy mal. Mira, los últimos 10 partidos el Atleti solo ha dejado la puerta 0 en 1. Con lo cual, vamos a acostumbrarnos ya y a saber ya por delante que en Dortmund al Atleti le van a marcar, y saber que el Atleti va a necesitar marcar si quiere pasar o llegar a los penaltis, pero es un equipo... muy flojo atrás. Jueguen los tres centrales titulares, jueguen los tres centrales suplentes, juegue Llorente de carrilero Molina, juegue Reinildo, sí, Lino o quien esté. Está muy flojo el Atleti atrás.
Pero dentro de lo flojo que está, yo creo que hay una gran noticia, y es que el otro día apareció Azpilicueta, que es un defensa con oficio y que lo hizo de maravilla ante la lesión de Hermoso y el bajo rendimiento de Reinildo, que ha recuperado un jugador para la causa y que hoy nos ha podido dejar una pista al Cholo. Y es que Lino está sancionado para el partido contra el Dortmund y quizá sea Azpilicueta el que pueda hacer esa función si es que entrase Mario Hermoso en el centro de la zaga.
Hombre, o Azpilicueta o Reinildo, esa es la duda, ¿no? Porque Riquelme sí. Yo no le veo de carril.
Lo que pasa, Antonio, que Reinildo es que... mira que a mí me gusta, pero...
Reinildo tiene una cosa buena.
Pero creo que nunca ha jugado de carrilero, ¿no? Ha jugado en defensa de cuatro como lateral, sí. Pero como carrilero es difícil ver a Reinildo.
Cuando tú necesitas defender y tener ahí perros que muerdan, Reinildo, hasta que hizo un par de pifias, era el defensa más fiable que tenía el Atlético de Madrid. Entonces, no sé qué punto de confianza le tiene el Cholo para este partido. Hay que esperar, pero sí es verdad que tiene ahí un par de opciones que son...
Pero por cómo funciona el Cholo, Ruiz, que sabes que cuando algo no le funciona no lo suele repetir, o se los limpia directamente. Del chaval de Vermeeren no hemos vuelto a saber. De Soyuncu tuvo una, la lió y no se volvió a saber.
Bueno, Vermeeren, para que la gente no se ponga nerviosa, a mí lo que me cuentan es que está protagonizando un proceso de adaptación que el Cholo se lo ha hecho a muchos jugadores, no solo a Vermeeren.
Sí, pero lo puso de titular nada más llegar.
Sí, porque aquel partido yo creo que había, no recuerdo la circunstancia, pero había, no sé, qué baja había que le puso nada más llegar, claro, ¿no? Pero luego ha visto que necesita un proceso.
Por cómo procede el Cholo, como Reinildo está en la foto del 0-3 contra el Barça, que ese día fue titular, a mí no me descuadra lo que dice Javi de Azpilicueta adentro con Hermoso.
Sí, a mí tampoco, o sea, es una de las opciones, claro, es una de las opciones. ¿No?
Es que al final tú tienes que mover a tus jugadores más fiables.
Al
más
final Reinildo jugando hoy de titular también a mí me confunde un poco, porque a mí me da la impresión de que los que ha metido hoy de titulares que no son habituales no van a estar...
Por cierto, Corro, hablando del partido de hoy y de Reinildo, yo en el campo no me había parecido, no me había dado cuenta, pero he visto la repetición de la jugada del penalti, se ha quejado mucho Michel y a mí me parece un penalti como una catedral.
Vamos a poner la queja de Michel.
Pero decía Pedro Martín que era fuera, ¿no? Ese es el matiz. Decía Pedro Martín que era falta clara, fuera.
Yo la Reinildo
a ver, el empujón que por el que cae Sabio es el empujón de Paul fuera del área. Luego ya choca con Reinildo dentro del área, pero no, él se va cayendo ya.
Pedro no choca, yo lo he visto y Reinildo le saca el pie y hace falta dentro del área.
Reinildo le recibe con el pie.
Él ya se está cayendo.
Ya se está cayendo por el empujón de Depol. Luego ya hay un choque con Reinildo.
Bueno, este es Michel. Estaba el partido empate a uno, ¿no? En ese momento. Sí. Es al final de la primera parte, antes de que meta el 2-1. Que, por cierto, vaya jugada peleada por Morata, ¿eh?
Sí,
que ha puesto el balón en la cabeza de Correa. Este es Michel.
Bueno, hemos visto las imágenes porque tenemos el iPad que va con 30 segundos de retraso, me lo han dicho. Y, bueno, lo que no es lógico es que no entre el VAR ahí, por lo menos para que lo vea. Esa ahí es la situación, es que un poco... Bueno, es la mayor queja que tenemos, porque entiendo que el árbitro pueda entender que es fuera del área, que no, que se trastabilla, que no, pero la situación es muy clara, que para mí es un penalti muy claro, es una patada increíble.
Es una partida increíble.
Millán, ¿qué ha hecho el Dortmund en el día de hoy? Que juega en Mönchengladbach.
Ha ganado 2-1. Ha sufrido al final porque no estaba comiendo. Que ojalá. Ha ganado 2-1, ha sufrido al final porque han expulsado a De Jemi y ha tenido los últimos minutitos desde el 55 con uno menos, pero no lo ha notado hasta el descuento, que ha sido cuando ha tenido que aparecer Kobel. Y ahí ha estado el partido. Al final, victoria que le sirve para seguir peleando por esa cuarta plaza. Ha metido 5 cambios Terzic respecto al partido contra el Atlético de Madrid. Y la mala noticia para los alemanes, y buena posiblemente para el Atlético, hay que ver si llega o no, es que Haller, el autor del gol en el partido de ida, ha sido titular. Le han hecho una entrada en el minuto 1 y ha durado 10 minutos. En el 10 le han tenido
que cambiar. No sabemos cómo está, ¿no?
No, se ha retirado cojeando del tobillo, pero no se sabe el alcance todavía. Ha entrado por el Moukoko y también Gittens, que fue el revulsivo del Dortmund en el Metropolitano el otro día.
Sí, en el banquillo ese.
Malen, que no jugó en la ida, puede jugar en la vuelta.
Malen ha salido por Gittens, por eso, porque Gittens ha retirado con problemas en la espalda, pero yo creo que no va a tener ningún problema para estar. Y la buena noticia para el Dortmund es que ha vuelto Malen, que es el máximo goleador del equipo junto con Füllkrug. Y ha tenido unos buenos minutos, pero el partido no ha sido una maravilla, ha sido superior el Dortmund, sin brillo, partido controlado, poco que contar. Ha marcado 2 goles Sabitzer para ponerse 2-0, luego en un córner han concedido el 2-1 y se ha dado una situación muy extraña. Ha podido marcar Sabitzer el tercero de penalti, de hecho lo ha tirado, pero justo cuando lo iba a tirar el colegiado ha parado, porque todavía no había pitado, estaban revisando el penalti en el VAR y al final ha dicho que no era penalti, así que se ha quedado el resultado 2-0, pero se ha vivido ahí un momento de confusión que nadie sabía que había pasado, porque claro, la normativa VAR es que en el momento que se reanuda el juego ya no se puede revisar, y como Savitzer ha llegado a tirar el penalti había la duda de si lo había parado antes o no, pero finalmente el árbitro no había pitado y ha sido la nota curiosa del partido.
¿Qué cosas? Gato, ¿en qué tanto por ciento te ves en semifinales?
Bueno, yo creo que tenía bastantes opciones antes de la ida.
Sí.
Con el resultado, a pesar de que ser un resultado apretado, es como si fuese un 1-0, creo que aumentan. Yo creo que está en un 60-40 para el Atleti ahora mismo.
60-40 para el Atlético de Madrid. ¿Estás de acuerdo, Antonio?
No, yo le doy un poco más. Yo le doy 70-30, porque además es
habéis
cierto
caído
que
en la trampa de Corrochano.
Es cierto que el Atleti en Liga, fuera de casa, no es una ruina, pero también es cierto que en Champions no ha perdido, si no me corregís, no ha perdido.
Uh-huh. Bueno, viaja, yo creo que
perdió con el Inter.
Con el Inter.
Bueno, el único partido, sí.
Yo creo que está, está en una disposición buena para afrontar el partido. Va a ser difícil, porque es difícil jugar allí, pero está en una buena posición. Está...
Sí, viendo la trayectoria de Atlético de Madrid, ya hemos comentado durante el partido que en defensa está flojo. Porque de hecho es la primera vez en 20 años que el Atlético de Madrid recibe goles en 10 partidos seguidos. Lo que le ha pasado ahora. Pero es cierto que a cambio de eso ya lleva más de 90 goles. Así es que en Alemania damos por hecho que al Atlético de Madrid le van a meter un
dijo
gol.
Dijo Simeone nada más terminar el partido, dijo, allí habrá espacios... Y, claro. los aprovechará.
Exactamente,
claro,
el Atlético Madrid.
Que va a tener opciones, sí.
Como un jugador como Griezmann, por ejemplo, pues tiene muchas opciones
Griezmann
de marcar un gol.
Es buenísimo, es un jugador.
O Morata, que es otro. O Morata, que le pasa como al Cholo, que es de esa gente a la que no se le suelen echar flores.
Sí, entonces,
sí. Pues,
sí.
No tiene buena prensa.
Morata, mira, el segundo gol lo han fabricado dos tíos a los que en estos momentos es muy difícil darles el apoyo y creer en ellos. Y sin embargo, fíjate la pelota que ha luchado Morata. Y cómo le ha asistido a Correa, que se ha metido entre
gracias
los centrales
Cholo,
para meterle
claro.
Gracias.
Ya, Gato, es cierto que a Morata... A los detractores de Morata hoy, seguramente no les parecerá buen partido, porque como no ha marcado...
No, claro, no se lo suma.
Pero lo que es cierto es que al delantero centro de Atlético Madrid se le exigen goles también.
Claro.
Bueno, lleva, pero
un no gol detractor.
Desde que
cuando no marca, es importante lo que le da al equipo. Y lo que le da al equipo, claro, Morata, cuando no marca.
Juega profesional y sale y se esfuerza y tal. Pero el delantero del Atlético de Madrid hay que exigirle goles.
Yo te digo que en estos momentos es cuando hay que creer en ellos.
Por cierto, que ha contado Javi durante el tiempo de juego que le han hecho un ofrecimiento desde la Federación para que juegue también los Juegos Olímpicos. Que yo entiendo que va a jugar la Eurocopa primero. Y no sé si se ve. Yo creo que le hará ilusión, que a cualquier jugador le hace ilusión jugar los Juegos Olímpicos, pero no sé si se ve.
Bueno, lo que yo que entiendo es que no hay ninguna decisión tomada.
Tomada, efectivamente.
Como es lógico.
Le han dicho, oye, ¿te apetece? Y ya. Claro, bueno, chicos, un abrazo. Semana muy importante, la que comenzará el lunes. Así que suerte a todos. Un abrazo, Antonio, gracias.
Adiós.
Adiós, Rubén, luego. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós, Gato, chao. Miau, chao. Adiós, Javi, hasta chao, luego. Chao, hay más cosas en el tiempo de juego. Mañana a las 2 de la tarde, el partido Las Palmas-Sevilla, que trae estas noticias. Juanfran Cruz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La Unión Deportiva Las Palmas cuenta con las ausencias del portero de Álvaro Valles por sanción y de Julián Araujo por lesión. Y de cara al 11 hay una duda en el lateral derecho, si será Alex Suárez o Marvin Parr el que ocupe esa posición. Mientras que el Sevilla tiene a Ocampo disponible y son baja para el equipo de Quique Sánchez Flores, tanto Sou como también Acuña. Se esperan en torno a 23.000 espectadores en el estadio de Gran Canaria para un partido que será arbitrado por Muñiz Ruiz.
A las 4 y cuarto tenemos el Granada a la vez con estas noticias. Jorge de la Chica, buenas noches.
Buenas noches, Corro. La atención del partido de este domingo en el Nuevo Los Cármenes se centra en Samu. El exjugador del Granada, cedido por el Atlético de Madrid al Alavés, se marchó del club nazarí de manera express, pagando su cláusula de rescisión, y ahora esta semana ha denunciado al Granada por cláusula abusiva. En lo deportivo, el equipo de Sandoval llega a este encuentro sin bajas y con remotas posibilidades matemáticas de eludir el descenso, mientras el Alavés solo cuenta con la baja de Seldar y no debe de tener problemas para mantenerse una temporada más en primera.
Y a las 6:30 juegan los campeones de Copa, el Athletic de Bilbao contra el Villarreal. Con estas noticias, José Ángel Peña, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Los campeones de la Copa regresan a San Mamés para un partido que resultará muy emotivo. Valverde sabe que no será fácil bajar de la nube, pero su equipo debe hacerlo para seguir peleando por la Champions. El técnico rojiblanco pierde por sanción a Galarreta y Geray vuelve a ser baja por lesión. Las novedades en la convocatoria son Aduárez, Eguiluz y Jaureguizar. También figuran en la lista los tocados Vesga e Iñaki Williams. El duelo será igualmente especial para un Marcelino que no podrá contar con Coquelin lesionado. Quienes sí estarán en la catedral son Reina, Kiko Femenía, Alberto Moreno y Terrats. El balear Cuadra Fernández arbitrará el partido apoyado desde el VAR por Hernández Maeso.
Tiene buena voz José Ángel Peña después de todos los fastos que ha habido en Bilbao durante la semana. Y a las 9 se cierra la jornada del domingo con el Real Sociedad Almería. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Bueno, pues la Real busca su cuarta victoria consecutiva y lo hará con el regreso de dos de sus puntales. Lenormand, que vuelve tras cumplir sanción, y Cubo, que vuelve después de lesión. Continúan en la enfermería Ayem Muñoz, Brais Méndez y Carlos Fernández. El Almería sigue persiguiendo un milagro y viene de ganar su último partido fuera de casa en el debut de Pepe Mel. Pierden a Radovanovic y a Marechi por lesión. Siguen sin Luis Suárez y está sancionado Melero. Lo bueno es que recuperan a Koné después de 6 meses de su grave lesión en el tobillo derecho. VAR para Alberola Rojas, esto lo pitará Díaz de Mera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.